Amén. Con la gracia del Señor damos comienzo a este estudio que realmente yo considero, no sé hasta qué punto decirles cuán importante es. Yo creo realmente que entre aquellas cosas que el Señor quiere mostrarnos acerca de sí mismo, tal como hemos estado hablando acerca de los dones, hemos estado hablando acerca de los siete espíritus, hemos estado tratando desde el comienzo en este estudio acerca de la persona del Espíritu Santo. Ustedes saben que este estudio está basado en dos aspectos. Pudiéramos decirle, un aspecto es la persona del Espíritu Santo y lo otro es el ministerio del Espíritu Santo. Debido a que a través de la Biblia constantemente estamos viendo el ministerio del Espíritu Santo, no habremos de estar, tomando muchas sesiones a fin de elaborar acerca de dicho ministerio, pero donde más hemos querido enfatizar es en el área de la persona del Espíritu Santo. Y es lo que estamos tratando, no nos hemos apartado de ahí. Quizás donde ha habido un poquitico nada más de separación del objetivo, hablando acerca de la persona del Espíritu Santo, ha sido en el área de los dones. Pero muy mínima ha sido la separación. Pero todo, mayormente, lo que hemos estado tratando, repito, es en base a la persona del Espíritu Santo. La persona, ¿quién es? En esta mañana voy a pedirles que por favor busquen conmigo en Gálatas capítulo 5. Gálatas capítulo 5. Debido a lo extenso de la enseñanza de esta mañana, el tópico que vamos a estar tratando, yo por supuesto trataré de mantener un balance. El balance está entre aquello de ser pausado a fin de que ustedes alcancen, en otras palabras, a obtener las citas bíblicas, y al mismo tiempo aquello que se está diciendo referente a dichas citas bíblicas, es por otra parte, tratando de apresurar un poco, trataré lo mejor que pueda de abreviar, de sintetizar aquello que necesita ser dicho en esta mañana. Repito, es esto precisamente lo que vamos a estar tratando, el fruto del Espíritu. No dice la palabra los frutos del Espíritu, dice el fruto del Espíritu. Es algo que queremos estar consciente también acerca de él. Valdría la pena leer aquí en Gálatas 5, versículos 22, versículos 22 y 23. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. La razón por que se nos habla acerca de que hay ley y no hay ley es porque, por ejemplo, las obras de la carne, si hay una ley contra ellas, las obras de la carne, que son los que se nos habla aquí a partir de el versículo 17 en lo adelante, para ellos sí hay ley, y es que esa ley es muerte. Por supuesto, no queremos desviarnos, repito, vamos a mantenernos en ese orden. Contra el fruto del Espíritu no hay ley. ¿No? El Espíritu es libre. Dice que donde el Espíritu del Señor está, ahí hay libertad. De manera que, al tratar del Espíritu Santo, del fruto del Espíritu, vamos a estar tocando cada uno de estos aspectos, pudiéramos llamarles de estas características del fruto. A ver si puedo mencionarles de esta forma, a ver si puedo proyectar esta enseñanza tratando de darles un cierto concepto para que más o menos ustedes puedan identificar lo que vamos a estar tratando. Cuando hablamos de la persona, estamos hablando del espíritu. Cuando hablamos de los dones, estamos hablando acerca de la manifestación del espíritu, ¿no? El espíritu se manifiesta a través de los dones. Cuando hablamos de el fruto del espíritu, estamos hablando acerca de el carácter del espíritu. Podemos conocer a una persona, lo que hace una persona, pero también debemos de conocer su carácter. Y eso es lo que vamos a estar tratando en esta mañana mayormente, el carácter del espíritu. ¿Cuál es el carácter? A veces preguntamos acerca de alguien, creo que decíamos esto los otros días, dime, ¿qué clase de carácter es? ¿No? Quizás lo preguntemos de esa forma o en otra, pero el equivalente es el mismo. ¿Qué piensas de fulano? Cuando decimos ¿qué piensas de fulano?, estamos precisamente no pensando acerca de la persona en sí o de lo que hace fulano, sino acerca de su carácter. ¿Qué piensas tú acerca de él? Y, repito, al hablar del carácter del espíritu, vamos a estar viendo acerca de estas nueve características del mismo. El carácter, sí. El fruto es el carácter. Y eso es lo que manifiesta aquello que es la persona. Eso es lo que manifiesta aquello que es la persona. No lo que la persona hace, sino lo que es la persona. Ahora, perdón. El primero que hallamos en esta lista de estos nueve aspectos del don, el fruto del espíritu, es el amor. El amor. Decía anteriormente María que ella se encontraba leyendo en Primera de Corintios 13. Y yo dije, qué bien está eso. Porque en esta mañana especialmente es muy apropiado ese pasaje de la Escritura. Valdría la pena, por favor, que cuando vamos a hablar de el amor que se nos dice aquí que es parte del fruto del Espíritu y es el primero que va a la vanguardia, valdría la pena que nosotros buscáramos en Primera de Corintios 13. Leer unos cuantos versículos de ese pasaje, si ustedes tienen la bondad. Primera de Corintios, capítulo 13. Pudiéramos decir aquí en, comenzando a leer desde el versículo 4. Repito, vamos a sintetizar. Si pudiéramos tener tiempo, leyéramos todos esos versículos, pero específicamente desde el versículo 4. El amor es. Y entonces de ahí comienza a manifestar lo que es el amor. Noten, por favor. El amor es. Sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso. No se envanece, no es indecoroso, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Ahora, el amor nunca deja de ser. Quiero que noten cómo comienza en el versículo 4, diciendo, el amor es... Y que se detengan ahí. El amor es. Y que vean el comienzo del versículo 8. El amor nunca deja de ser. Que yo sepa, lo único, aquel que siempre ha sido, es y será, es el propio Señor. Dios es eterno. La palabra nos dice de que Dios es amor. Primera de Juan. Dios es amor. Dios es. Dios nunca deja de ser. Así que al hablar del amor estamos hablando de una persona, el fruto del Espíritu, el carácter del Espíritu es ese amor. ¿Y cómo se manifiesta ese amor? Lo vemos ahí entre esas palabras, y es que las palabras pueden expresar lo que es Dios. Estas palabras pueden ayudarnos a conocer quién es Él, por medio de conociendo qué es el amor, o quién es el amor. Vamos a buscar en Efesios capítulo 3. Efesios capítulo 3. Vamos a ver aquí, por favor, en los versículos del 16, Efesios 3, versículos 16, en esta oración que Pablo hacía al Señor en beneficio del pueblo. Decía, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo. Y estas son las palabras que creo que puedo citarles, si pueden subrayarlas. El amor de Cristo que excede a todo conocimiento. Quiero que observen, por favor, que lo que habíamos hablado o lo que habíamos leído acerca del amor en 1 Corintios 13 es una forma de expresar lo que es el amor, es una forma de dar a entender lo que es el amor. Pero después de conocer todo eso que dice en 1 Corintios capítulo 13 lo que es el amor, después de conocer todo eso, dice, el amor excede. A todo conocimiento. Excede, así que no podemos realmente crear demarcaciones, no podemos jamás establecer linderos, ¿no? Y decir el amor es esto otro. La única forma correcta de decirlo es el amor es Dios, Dios es amor. Porque el amor que es el amor que nunca dejará de ser. Es la única forma realmente de decir lo que es el amor. Y esa es la primera característica, ese es el primer aspecto de lo que vemos referente al fruto del Espíritu tocante al amor. Queremos ver la manifestación de dicho amor. En Romanos capítulo 5, Romanos capítulo 5. Si en algún momento estoy yendo demasiado deprisa, favor de dejármelo saber. O cualquier cosa que haya pasado por alto. Romanos capítulo 5. Dice aquí en los versículos del 5 al 8. Romanos 5, versículos del 5 al 8. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo, que nos fue dado. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles o pecadores, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Así que hemos tratado de primeramente definir qué es el amor. El amor es Dios, el amor es y nunca dejará de ser. Pero en base a esa definición de todas esas palabras hemos llegado a la conclusión de que el amor va más allá o excede a todo conocimiento. Y entonces en este último pasaje que estamos leyendo, el propósito de ello es ver la manifestación de ese amor. La manifestación de aquello que se define en el capítulo 13 de Primera de Corintios. Esta es la manifestación de ese amor que dice que no es rencoroso, que no es jactancioso, que todo lo sufre. Ese amor lo vemos aquí manifestado. Vamos a ir a este segundo aspecto, a esta segunda manifestación o característica del Espíritu Santo. Segundo aspecto del fruto del Espíritu. El gozo. El gozo del Espíritu. Queremos buscar, por favor, en Lucas, en el capítulo 10, Lucas, capítulo 10. Vamos a ver aquí, por favor, en versículos 21. Quiero que establezcamos un, si es posible, un contraste. Vamos a establecer un contraste, si es posible. Aquí vemos cuando los discípulos regresaban al Señor Jesús después de aquella misión que Él les había encomendado. Dice en Lucas 10, versículo 17. Volvieron los 70 con gozo diciendo, verso 17, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Noten ese gozo que ahí nos habla la palabra, cómo es que estaba basado en qué. Pudiéramos decir que en una experiencia. Era algo que estuvo pasando y ellos volvieron con gozo. Supongamos por un momento que los demonios no se les hubieran sujetado. ¿Vendrían con caras largas? ¿Me doy a entender? ¿Vendrían cabizbajos? Pero noten, por favor, aquí en el versículo 21. En aquella misma hora Jesús se regocijó. ¿Cómo? En el Espíritu. Se regocijó en el Espíritu y dijo, yo te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y las has revelado a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó, y así sucesivamente. Hubo una acción, ¿no? Es cierto. El Señor se regocijó en el hecho de que Él había escondido esas cosas de los sabios y se las había demostrado a los niños. Pero su regocijo no fue en base a eso, sino que el gozo suyo era en el Espíritu, era en comunión con Dios por lo que Dios estaba haciendo, el Padre estaba haciendo, no por los eventos que estaban sucediendo. Era en el Señor el gozo suyo, no era en las circunstancias. Ven cuán... pudiéramos llamarle engañoso, es el gozo terrenal, el gozo circunstancial. Aquí pudiéramos, permanecer, ¿no?, por largo tiempo. ¿Saben que al Señor Jesús se le llamó varón de dolores? varón de dolores. Y más sin embargo, sobre él descansaba el Espíritu Santo, y la manifestación de ese Espíritu Santo, parte de esa manifestación, parte de esa de ese carácter del Espíritu, era el gozo. Era el gozo. En Juan, el Evangelio de Juan, en el capítulo 15, Juan capítulo 15. Si esto puede ayudar en alguna forma. Lo que estamos leyendo básicamente es una pequeña porción del pasaje que estamos tratando. Por ejemplo, aquí se regocijó en el Espíritu. Se regocijó en el Espíritu. Ahora, aquí, elaborando en este punto acerca del gozo, en Juan capítulo 15, el versículo 11. Dice aquí en el versículo 11: estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Mi gozo esté en vosotros. En otras palabras, el gozo del Señor Jesús era un gozo en base al Espíritu Santo. Repito, parte de ese carácter del Espíritu Santo es el gozo del Espíritu Santo que estaba en el Señor Jesús. Y él decía que lo que él quería es que el gozo suyo estuviera en nosotros, a fin de que no dependiéramos del nuestro, porque el nuestro, repito, es en base a las circunstancias. Noten que el carácter del ser humano es al 100% temperamental, totalmente. Hay situaciones, tanto en hombre como en mujer. Hay cosas, aún en la vida física, en el sentir físico, en se entiende la salud física, en por cuestiones psicológicas, todo eso varía. Cambios que hay en el ser humano, sin tener que entrar en detalles. Todas esas cosas afectan el gozo del ser humano. Por eso decía el Señor que su deseo era que nosotros fuéramos copartícipes del gozo suyo. En fin, para que, si aún nos levantamos, como se decía vulgarmente, ¿no?, con el moño, ¿cómo se decía? Virado. Que no tuviéramos que decirle, pero ¿dónde está la salvación? Como mucha gente dice, no siento al Señor hoy. Voy a tener que ayunar 45 días para sentir al Señor otra vez. ¿No? O tener que empezar a leer la Biblia 4 pasajes, si antes leíamos 4, entonces tenemos que empezar a leer 8, porque no sentimos al Señor, porque no sentimos el gozo. Esa situación temperamental que no exista en nosotros, que nuestra vida sea en el Espíritu, en el carácter del Espíritu, y no necesariamente en el nuestro, porque eso es lo que nos hace estar como el yo-yo, ¿no?, para arriba y para abajo, para arriba y para abajo. El amor es, el gozo del Señor es. No es una cosa, repito, temperamental. A propósito, aquí hay algo tan bonito en Juan capítulo 15, y quisiera que en cualquier momento lo vieran, ¿verdad? Aquí nos habla acerca en el capítulo 15 nos habla acerca del fruto, el fruto. Esto lo digo como entre paréntesis, ¿verdad? Nos habla acerca del fruto. Nos habla acerca de la venida del Espíritu Santo. Ya hablaba en el capítulo 14 anteriormente acerca de la venida del Espíritu Santo. Y en el capítulo 15 nos habla acerca del fruto. Nos habla del gozo, versículo 11. Más tarde vamos a ver algo respecto a la paz, ¿no? Vamos a ver distintas cosas respecto a esto. Pero ya el Señor estaba anunciando el fruto. El fruto, como en el amor, en la paz, en el gozo. Aquí hablaba acerca de su amor, pero repito, por ejemplo, en versículo 12, habla del fruto en este capítulo, y noten, ya habla del gozo, versículo 8, versículo 12, este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado, tomando del mismo fruto del Espíritu. En base a eso es que el Señor amó. Y dice, del mismo amor con que yo os he amado, también quiero que vosotros améis. Porque vuestro amor, en síntesis, no sirve. Entonces tiene que ser con el amor del fruto del Espíritu. Es algo maravilloso cuando vemos el desarrollo de estos capítulos del 14 en lo adelante. Bien. Es un corito que hemos cantado, ¿no?, por mucho tiempo. Pero ¿hasta qué punto se ha hecho una realidad en nuestras vidas? Cuando las cosas encontramos que están adversas, que son adversas a nosotros, a lo que nosotros esperamos, el aquello de mantenernos ahí, en el gozo del Señor. Por dentro puede que todo esté a oscuras, por fuera, puede que todo sea distinto a como nos gustaría que estuviera, pero por dentro, ese gozo. Supuestamente, Pablo se hallaba escribiéndole a los filipenses, que queremos buscar ahora aquí en Filipenses capítulo 4. Se hallaba escribiéndole a los filipenses desde la cárcel. Bueno, no es muy agradable escribir, ¿no?, palabra de aliento cuando uno se siente mal, o cuando uno se encuentra. Yo nunca he estado, pero quiero decir, si uno estuviera en una situación como esta, en una cárcel, desde el cepo, ¿no?, allí escribir estas palabras a mí me resultan algo controversiales. ¿Por qué podía escribir estas palabras? Filipenses 4:4. Vamos a irnos a los versículos anteriores por un momento, por favor. Así que, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados. Ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente, también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. En medio de todo, regocijaos en el Señor siempre. Regocijaos. Pero noten el regocijo, noten el gozo, la fuente del gozo, ¿dónde está? En el Señor. El deseo de Él era que nosotros participáramos de su gozo. Se regocijó en el Espíritu y decía que mi gozo esté en vosotros. ¿A fin de qué? De que podamos regocijarnos. Porque sin el gozo del Señor, repito, el gozo nuestro no es genuino. Cuando la restauración, los santos en aquel tiempo reconocieron una cosa, y fue el gozo del Señor, vuestra fortaleza es. Es. El gozo del Señor, hermanos, si yo puedo concluir este aspecto de esta forma, el gozo del Señor tiene que ver con el aquello de ver algo concluido. Aquello que el Señor se propone hacer es algo ya que se puede dar por terminado. ¿Cuándo sentimos gozo? ¿No es cierto que es cuando realmente vemos que hay algo que ha sido, ¿no?, proyectado y concluido? El gozo del Señor tiene que ver con algo estable y al mismo tiempo que se manifiesta con la conclusión de algo que Él termina. Algo que Él termina. Por eso decía también en este pasaje, para que vuestro gozo sea cumplido. Que mi gozo esté en vosotros para que vuestro gozo sea cumplido, ¿no? Así que es como algo que tiene que realizarse. Tercer aspecto tiene que ver con la paz. La paz. Este pasaje no vamos a buscarlo. Es un pasaje ya conocido por todos nosotros. Aquel fruto que habría de nacer de la Virgen. Ese fruto habría de llamarse, repito, fruto del Espíritu. Habría de llamarse, entre otros nombres, Príncipe de Paz. Así que él, de naturaleza misma, llevando ese nombre, ese carácter en sí mismo, habría de ser Príncipe de Paz, Origen de Paz. En base a eso, veamos ahora en el Evangelio de Juan y en el capítulo 14. Evangelio de Juan, el capítulo 14. Vamos a tratar, por favor, de lo que pudiéramos usar este término, ensandwichar. Ensandwichar, hacer un empedrado, ¿no? De entre los versículos 26, 27 y 28. Y verán por qué es que lo estamos haciendo de esta forma. Juan 14, versículos del 26 al 28. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Así que esa es, ya Él estaba hablando ahí acerca de su separación. Ya Él se marchaba y al mismo tiempo estaba diciendo, pero el Espíritu Santo vendrá. Y ahora aquí dice, la paz os dejo, mi paz os doy yo. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Así que, por una parte, Cristo, diciendo me voy, pero estaba en esa forma física, decía me voy. Y en esa misma condición física, anunciaba, mi paz os dejo. Mi paz os doy. Pero la paz es carácter del Espíritu Santo. Y él decía, os la doy. Y decía, eso lo recibiréis con la venida del Espíritu Santo. Noten el versículo 28. Habéis oído que yo os he dicho, voy y vengo a vosotros. Si me amarais, os habríais regocijado, porque he dicho que voy al Padre, porque el Padre mayor es que yo. Si yo pudiera en esta forma decirles a lo que me baso cuando estoy hablando de ese ensanduchamiento, ¿no? Es el Cristo diciendo, me marcho. Dios en la carne, diciendo, me marcho. Dios en la carne. Y al mismo tiempo aquí, en el versículo 28, diciendo, me marcho, pero en el versículo 28 diciendo, pero vengo otra vez, vuelvo a vosotros. Y en medio de eso, entre carne y espíritu, entre Cristo y Dios Padre, esa paz, el versículo 27, diciendo, la paz os dejo, mi paz os doy. Si la paz es, vamos a llamarle, producto, la esencia de la paz se halla en el Espíritu Santo, ya que es fruto del Espíritu. Vemos ahí cómo es que en ese orden, el Hijo promete la paz. El Espíritu es quien lo ha de conceder. Y Él dice, voy, y al mismo tiempo dice, vengo. En ese orden es donde se manifiesta la paz. No en el hecho del hombre en sí, sino en aquella que nos da el propio Espíritu cuando dice, voy y vengo a vosotros. Filipenses capítulo 4. Debo decirles con mucho amor y al mismo tiempo con cierta pena, que hay ciertas cosas que uno meramente puede hablar de ellas, pero no puede descifrarlas, porque es para eso que está el Espíritu, para revelarlos. Cuando yo veo, por ejemplo, pasajes como estos del 26 al 28, veo algo tan grande en ellos, y más sin embargo hallo, ¿no?, la impotencia que hay en el ser humano, hablando de mí mismo ahora, acerca de no poderlo deletrear. Solamente puedo hablar de ello y realmente hacer como decía, como hacía Pablo, orar para que los ojos de todos nosotros sean abiertos para poder entender estas cosas. Tengan la bondad, en Filipenses capítulo 4, recuerden lo que hemos leído, por favor, en Juan capítulo 4. Él decía que Él nos daba su paz no como el mundo la da. Otra vez, vemos que la paz del mundo es temperamental también. En capítulo 4, capítulo 4, versículo 7, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, que el Señor nos haga saborear y experimentar, vivir la realidad de esta palabra, sobrepasa todo entendimiento. Por eso es que Él decía, no como el mundo la da, ya vosotros sabéis la clase de paz que da el mundo. Decía, pero la paz que yo os doy no es como el mundo os la da. En otro pasaje decía, en el mundo tendréis tribulación. ¿Cómo se entiende eso? Paz con tribulación. Es una oposición, son dos cosas contrarias. ¿No? Si hay paz, hay paz. Si hay tribulación, hay tribulación. Y más sin embargo, el Señor decía, en el mundo tendréis tribulación. Mas confiad, yo he vencido al mundo. Decía, la paz que yo os doy no es como el mundo os la da. Entonces, ¿qué significa eso? Lo mismo que estamos leyendo aquí en Filipenses. Esa paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Noten, guardará, esa paz guarda, esa paz preserva. Esa paz no permite que uno caiga en esa situación adversa. Guardará vuestros pensamientos, vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. No es parte del bosquejo que tenemos, pero quisiera por un momento leer un pasaje que se halla aquí en Isaías 26, algo glorioso. Isaías 26, noten aquí en el versículo 3. Isaías 26, versículo 3, muy complementario a lo que estamos tratando. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Me pregunto, ¿quién es ese cuyo pensamiento en ti, ¿qué?, persevera? Yo no puedo decir ese Raúl Arce, pero hubo uno que nunca quitó sus ojos del Padre. Y dice, a ese, tú lo guardarás en completa paz, porque en ti ha confiado. Aleluya. En base a esa comunión con Él, es que nosotros podemos, una vez más, hacernos copartícipes con Él de esa perfecta paz Una paz que va más allá de las circunstancias, por negras, por difíciles que estén. Vámonos a este otro aspecto, que es el de aquello que no se compra en la farmacia: la paciencia. La paciencia. Ese es un tema muy conocido por aquí. La paciencia. Aquello que queremos ahora, no, lo queremos mañana. Lo queremos mañana. Perdón, no es así como dice el dicho. Cuando uno va, por ejemplo, a una, digamos, a un centro de reparación, digamos que, por ejemplo, uno lleva el coche, el carro, y uno le pregunta, ¿para cuándo? Le preguntan a uno, ¿para cuándo lo necesita? Y uno, en forma, ¿no?, chistosa, le dice, lo quiero para ayer. Como queriéndole decir, ahora mismo lo quiero. Y así es el ser humano. La paciencia es algo que no está dentro del concepto humano. No está. Queremos ahora, porque el Señor ha dicho que tiene que ser y ahora tiene que ser. Y bueno, pero ¿verdad que estamos aprendiendo algo acerca de la paciencia? En más de una forma. En más de una forma. Vean por favor conmigo en Isaías capítulo 62. Perdón, 65. Isaías 65. Gracias. El versículo 1. Isaías 65, versículos 1 y 2 realmente. Dice, fui buscado por los que no preguntaban por mí. Fui hallado por los que no me buscaban. Dije a gente que no invocaba mi nombre, heme aquí, heme aquí. Eso es a aquellos que supuestamente son los gentiles, ¿no? Sin embargo, acerca de su pueblo, dice, extendí mis manos. Noten, porque esa es la palabra, esa es la paciencia. Extendí mis manos todo el día a pueblo rebelde, el cual anda por camino no bueno, en pos de sus pensamientos. Así que vemos que entre la paz, que es aquella de permanecer nuestro pensamiento en él, a el pueblo ir cada cual tras su propio pensamiento, hay una diferencia. Si no se tiene paz, ¿cómo se va a tener paciencia? ¿Ven el orden? Y dice, a ese pueblo, de continuo, dice, todo el día extendí mi mano a ese pueblo, pueblo rebelde. Vamos a pasar aquí a, para que vean, que dice aquí, todo el día extendí mis manos, todo el día quise alcanzarles. Vamos a verlo en una forma más clara, en la segunda epístola de Pedro. Segunda epístola de Pedro, en el capítulo 3. Palabra importante es esa, todo el día extendí mis manos. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículos 8 y 9. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día, dice, todo el día, yo he estado esperando esta mañana desde hace varias horas, estuve hablando con más claridad, con más detalle, estuve hablando con Gladys acerca de la noche, la que nunca, desde que comenzó el instituto, nunca he tenido esta clase de noche, ha sido especial, ¿no? Y esperando. Y él espera todo el día. La diferencia es que el día para el Señor son más que unas cuantas horas. Dice que para el Señor, dice, no ignoréis que para con el Señor un día es como mil años y mil años como un día. Ahora hablando de la paciencia del Señor, dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente, Por eso es que Él está dispuesto a estar con sus brazos extendidos, ¿no?, y llamando constantemente a un pueblo rebelde y contradictor. Dice, es paciente. Dice, Él no tarda en su Él no tarda, sino que es paciente para con nosotros. ¿Se dan cuenta? La paciencia del Señor. Si eso no es paciencia, díganme entonces qué es. Confieso, y lo quiero proclamar así, no solamente aquí en la clase, sino sé que este tape va a estar circulando por varias partes, pero necesito paciencia. No quiero tribulación. No estoy pidiendo por paciencia. Dice que la paciencia, dice que la tribulación produce paciencia. ¿No? Aquel que pide paciencia sabe lo que está pidiendo, pero yo no quiero la paciencia, ¿no?, que es producto de la tribulación. Yo quiero la paciencia que es como producto de anteriormente haber estado en comunión con esa paz perfecta, que en medio de esa paz se puede, en medio de esa paz se puede esperar, se puede esperar. Ese príncipe de paz podía esperar. Podía esperar. Sin paz, no se puede esperar. Por una parte, nuestro Señor tratando con un pueblo rebelde y contradictor, extendiendo sus manos a ese pueblo. Por otra parte, la importancia de la enseñanza. Todos ustedes, sin excepción alguna, los que aquí están, saben lo que es tener hijos. Y saben que los hijos, por mucho que uno quiera decirle, di, pa, 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 pa. Desde pequeñitos, queremos, en otras palabras, ¿no?, y nos excitamos. Decimos, mira, mira, ahí está el decirlo. Y así estamos con esa fiesta, con ese laberinto, casi por un año, ¿no? Con mi hija Gloria estuve casi 3 años para que empezara a decir las primeras palabras. Pero la paciencia que se requiere para enseñar. Porque lo otro sería decirle, bueno, pues tú eres un alcornoque y por consiguiente te dejo un lado. Pero es la importancia de bregar, tratar con esas vidas que solamente Dios tiene en su misericordia. Primeramente, la paciencia suya en atraernos a Él, ¿no? Número uno. Y segundo, una vez que nos hace nacer de nuevo, comenzar a formar a Cristo en cada uno de nosotros. ¡Qué paciencia! Por favor, veamos en Segunda de Timoteo, capítulo 2. Segunda de Timoteo, el capítulo 2. Veamos, por favor, versículos 23, del 23 al 26. Dice, pero desecha
las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendran contiendas. Ahora, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido. Que con mansedumbre o con paciencia, podemos usar este término aquí ahora, corrija a los que se oponen, por si quizás Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. Así que estamos viendo que la paciencia, noten que por favor dice que con mansedumbre corrija a los que se oponen, porque ya son, supuestamente son, vamos a llamarle hasta creyentes, ¿no? Hasta creyentes. Lo que pasa es que no conocen. Se enseña a los que ya han nacido de nuevo. Se les predica a los que no conocen al Señor. La enseñanza es para los que ya conocen al Señor. ¿Cómo se puede enseñar a una persona que nunca nació? Vamos a decirlo de esa forma. ¿Cómo en una clase, hablando ahora en enseñanza secular, cómo poder pretender de que hay una persona sentada en una silla cuando realmente está vacía? Lo mismo sucede cuando no hay el nuevo nacimiento. Si no hay nuevo nacimiento, ¿con qué cuenta uno para realmente acercarse a esa persona y enseñar? Así que la enseñanza es para aquellos que se oponen por causa de esa ignorancia que en ellos hay. La enseñanza es para corregir la ignorancia. Y dice, para ello se requiere que sea hecho con mansedumbre. Estamos usando, repito, ese término por el momento nomás. Veamos, por favor, en el próximo. Benignidad. Siempre que pienso en ese aspecto del don, siempre me recuerdo de ese nombre de nenita. Benigna, un nombre tan bello, un nombre tan bonito. Palabra. No es un nombre común. Ahora sí que puedo decir verdaderamente que es un nombre bonito, no como en el caso de aquella mujer que se llamaba Delfa. Y que le dije, qué nombre tan bello. Y me dijo, pero es una flor venenosa. ¿No? Yo tratando de complementarla, porque la veía con una cara, una situación, y me dijo, pero no sabe usted que es venenosa. Y yo no lo sabía. Pero ahora sí podemos decir que es bello, ¿no? Benignidad. Vamos a ver, por favor, en el capítulo 2 de Romanos. Romanos, capítulo 2. ¿Qué dijo el Señor Jesús respecto al Espíritu Santo? ¿Qué es lo que el Espíritu Santo habría de hacer con los inconversos, con el mundo? ¿Lo habría de convencer de pecado? Porque es lo que hace el Espíritu Santo. Lo convence de pecado a fin de poderlo llevar a la gracia redentora de Cristo Jesús. Noten, hermanos, en Romanos capítulo 2, versículo 4. Hablando acerca de la benignidad. Es una pregunta. ¿O menospreciáis las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? Noten por favor que menciona parte de estos aspectos del fruto del Espíritu, pero vuelve otra vez a hacer hincapié en aquello de la benignidad. Yo quiero decirles a ustedes, quizás en forma personal, como testimonio personal mío, a través de los años, si ha habido algo que realmente me ha hecho quebrantar el corazón delante del Señor, ha sido reconocer la bondad del Señor. es lo que es esa área de él que más tiende a no a quebrantarme, sino a derretirme. En el buen sentido de la palabra estoy hablando ahora. ¿No? Es una cosa que me... ¿Cómo pudiera yo decir lo que está en mi corazón? Me conmueve cuando pienso en la bondad, en la misericordia del Señor. Esa benignidad suya, eso sí me conmueve. A través de los años, así. ¿No? Vamos a ver la forma en que se manifiesta esa benignidad. Primera de Tesalonicenses, capítulo 2. Primera epístola a los Tesalonicenses, en el capítulo 2. Dice aquí, y solamente tomo este versículo anteriormente, en el capítulo 1, para establecer un punto de contacto. Primera de Tesalonicenses, voy a tomar un momento el capítulo 1 y el versículo 5. Tan solo por un momento. Pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabra solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre. Como bien, estoy leyendo el capítulo 1, versículo 5, tan solo por un momento. Y en plena certidumbre, como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros, cuáles fuimos entre vosotros, por amor de vosotros. Ahora, capítulo 2, versículo 7. Antes, fuimos tiernos entre vosotros, como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Tan grande es nuestro afecto por vosotros que hubiéramos querido entregaros no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a sernos muy queridos. La benignidad del Señor, primeramente, lo guía a uno, le hace a uno conocer la bondad del Señor para con uno. Número dos, una vez que nos recibe, nos cuida. Esa bondad no solamente nos da la bienvenida, sino que nos mantiene, nos retiene. Y dice, eso lo fuimos para con vosotros. Ahora, en el capítulo 4 de Efesios, Efesios capítulo 4, el que vamos a leer ahora, Efesios capítulo 4. ¿Verdad que? Ok. Está bien. Ok. Repito, en Efesios capítulo 4. Vemos ya cómo el Señor, ¿no?, por el Espíritu de mansedumbre, nos ha guiado al arrepentimiento. Vemos cómo Pablo hablaba acerca de sí mismo y de aquellos que con él iban, aquellos que formaban ese grupo evangelístico. Vemos cómo es que ellos se condujeron, cómo ellos se portaron para con los tesalonicenses. Ahora, dicen en Efesios capítulo 4, versículo 32. Efesios 4:32. Antes, sed benignos. Noten que no dice actuar benignamente. No es una actuación. Porque es, dice, el fruto del Espíritu es. Es. La clave de lo que estamos tratando es que por eso estamos hablando que es el carácter del mismo. El Espíritu Santo es. Y ese fruto del Espíritu Santo que estamos tratando ahora es aquel de la benignidad. Si se va a manifestarse uno benignamente, tiene que ser en base a una naturaleza. La naturaleza de la benignidad, que es del Espíritu. Por eso Pablo decía, no solamente el Evangelio, sino aún nuestras propias vidas os hubiéramos dado. Eso es actuando benignamente. Dice, antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como también Dios, pudiéramos decir ahora cambiando las palabras, fue benigno para con vosotros en Cristo Jesús. Las palabras correctas son, por supuesto, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Este que estamos tratando ahora es aquel de la bondad. La bondad. Recuerdo que en ciertos pasajes de la Escritura, por ejemplo, en el caso de Herodes, cuando Salomé, Herodes le pidió, o mejor dicho, le dijo, ¿qué quieres que te dé? Dice, hasta la mitad de mi reino te daré. Usualmente, esa era una expresión que había, hasta la mitad te daré. Vemos, no solamente ahí en el caso de Herodes, sino en otros pasajes también, hasta la mitad te daré. Pero, ¿qué hay de la bondad? ¿Qué hay en aquella área de ser bondadoso? Bondadoso. Vamos a buscar, por favor, en Efesios capítulo 5. Efesios 5, versículo 9. Porque el fruto del Espíritu es en toda bondad. En toda. Ahí yo me quedo ya, ¿no?, sin poder decir más nada. Ya ahí es como diciendo, vamos a saltar al próximo aspecto, porque realmente me quedo sin palabras. Lo incluye todo. El fruto del Espíritu es en toda bondad. Dice justicia y verdad. Vamos a intercambiar la palabra bondad por misericordia. Vamos a intercambiar esa palabra, que se relacionan las dos. En el Salmo 107, que ayer fue leído en la reunión de que inició el hermano Sergio, un pasaje muy apropiado en estos momentos para hablar de la bondad divina. Salmo 107. Aquí dice, alaben la misericordia, que es como leemos en este salmo. Salmo 107. Vamos a leer, por favor, versículos del 1 al 9. Alabad a Jehová, porque Él es bueno. es. Porque para siempre es su misericordia, para siempre es su bondad. Díganlo, los redimidos de Jehová, los que ha redimido del poder del enemigo, y los ha congregado de las tierras del oriente y del occidente, del norte y del sur. Anduvieron perdidos por el desierto, por la soledad sin camino, sin hallar ciudad en donde vivir, hambrientos y sedientos. Su alma desfallecía en ellos. Entonces clamaron a Jehová en su angustia, y los libró de sus aflicciones. Los dirigió por camino derecho, para que viniesen a ciudad habitable. Alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres. Porque sacia, ¿qué? El alma menestrosa, y llena de bien, llena toda bondad, y llena de bien el alma, al alma hambrienta. ¿Qué habíamos leído anteriormente? Esa bondad es toda bondad en el espíritu. Por eso es que sacien, por eso es que llena de bien toda el alma hambrienta. Un salmo muy conocido por nosotros, el Salmo 23. Salmo 23. No vamos a leer todo ese salmo, solamente el versículo 1 y el versículo 6. Salmo 23. Sigo haciendo énfasis en aquello que leímos. El fruto del Espíritu es en toda bondad, en toda misericordia. Dice aquí en el Salmo 23, versículo 1, Jehová es mi pastor. Ahora, como resultado, nada me faltará, nada me faltará. Versículo 6. Ciertamente, el bien y la misericordia, la bondad de Dios, dice, el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Estamos insistiendo acerca de que toda esa bondad es producto del Espíritu Santo. Como resultado de que es algo total, es producto del Espíritu, dice, aquello es para aquellos que estuvieron distantes, aquellos que como leíamos en el Salmo 107, que habíamos estado sin familia, aquellos que habíamos estado sin redil, pero que ahora hemos sido traídos a Él, y que por su misericordia es que nosotros podemos decir, nada me faltará. Dice en el versículo 6 una vez más, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Ese todos los días va en relación con el nada me faltará, va en relación con que toda bondad como producto del Espíritu Santo que leíamos en Efesios capítulo 5 versículo 9. Todo eso es parte de lo mismo. Fe. ¿Qué palabrita tan corta? ¿Cuán corta es esta palabra? Y al mismo tiempo, ¿cuán grande es su contenido? Fe es el próximo aspecto del carácter del Espíritu Santo. Fe. En Efesios capítulo 2, Efesios capítulo 2, igual que decíamos que la bondad es toda del Espíritu, es toda en el Espíritu, y todo lo que hemos hablado en esta mañana se relaciona con la Deidad, todo es del Señor. Noten acerca de la fe lo que dice aquí en el versículo 8. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no es, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Así que cuando estamos hablando de la fe, sabemos que es un don también, un don del Espíritu Santo, pero también es una de esas manifestaciones del fruto, del carácter del Espíritu. Cuando hablamos de la fe como fruto, tenemos que reconocer que no es del hombre. No es del hombre. Vamos a ver, a ampliar un poquito más acerca de ello. Cómo el Señor le dijo al pueblo que podían hallar fe. Lo que queremos ver respecto a la fe, en primer lugar, es que la fe no es de los hombres. La fe no se obtiene por hacer esto o esto o esto otro. Yo creo que ese es un error muy grande que tratamos muchas veces de obtener fe si hacemos esto o hacemos esto otro. La fe no es de los hombres. La fe no es algo que uno puede obtener en base a un ejercicio. Cuando hablamos acerca de un ejercicio, no estoy hablando de un ejercicio físico, estamos hablando acerca de un ejercicio espiritual. La fe no es de los hombres. Por eso es que queremos ver aquí en Marcos capítulo 11, esto es importante lo que vamos a tratar ahora, estén conscientes de ello, por favor. Recuerden, la fe no es de vosotros, mantengan eso en mente, por favor, la fe no es de vosotros. Ahora, en Marcos capítulo 11, en el versículo 22. Tan solo esta palabra. Respondiendo Jesús les dijo, versículo 22, tened fe. Ahora, aquí hay una de dos formas de ver estas palabras. Una de ellas es, ten fe en Dios. En otras palabras, crea a Dios, ¿no? Y otra cosa es viéndola de esta forma. Si vas a tenerla, tenla en aquel en el cual está la fe. La fe no está en el hombre, la fe está en Dios, es de Dios. Si has de tener fe, tendrás que tenerla en Él, porque suya es la fe. ¿Podemos captar eso? La fe. Dice, la fe no es vuestra. Sois salvos por gracia, por medio de la gracia, por medio de la fe. Dice, pero no es vuestra. Dice, es de Dios. Y ahora en el versículo 22 dice, si has de tener fe, dice, tenla en Dios. Tenla en Dios. Jesús les dijo, tened fe en Dios. Rápidamente, aquí este otro aspecto. En Hebreos capítulo 11... Hebreos capítulo 11, lo último que mencionamos acerca de la fe es esto, nuevamente versículos que hemos leído muchas veces, versículos 6, capítulo 11, versículo 6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios, note por favor, crea que le hay. Así que la fe es aquello que nos hace entender a nosotros que Dios es. Es la fe la que habla de Dios. Es la fe la que habla de Dios. Dios y fe, pudiéramos decir, usándolos como palabras, son sinónimas. La fe es de Dios. La fe es una de las características del Espíritu Santo. Es parte del carácter del Espíritu Santo. Sin fe no puede haber Dios, y sin Dios no puede haber fe. La fe habla de Dios. Por medio de la fe creemos que le hay. La fe es aquello que es parte de la naturaleza divina. Sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Aquí, mansedumbre. Mansedumbre. En Gálatas, vamos a buscar en Gálatas, en el capítulo 6, aquí se nos habla acerca de cuando hay necesidad de restaurar a alguien. Gálatas capítulo 6. Dice el versículo 1, que es principalmente donde queremos leer. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, note en base a lo que se es, sois espiritual, no dice vais a la iglesia o actuáis espiritualmente, no. Vosotros que sois espirituales, sois parte de esa naturaleza, habéis nacido de nuevo, dice, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre. Mansedumbre. Ser manso. Mansedumbre. Ser manso. Uno puede ser manso hasta que le pisan a uno los callos. Y ahí se acaba la mansedumbre. Uno puede sonreír hasta que le van a uno la contraria. Uno puede ser manso hasta el momento en que confronta algo que no está uno de acuerdo con ello. Noten eso, por favor. En Mateo capítulo 11, vamos a ver esto. Mateo 11. Yo sé que muchos de estos versículos ya los conocemos, los hemos leído muchas veces. No estamos leyendo nada, es el mismo libro que hemos venido leyendo por largo tiempo. Pero la pregunta es, ¿cuánto de esa palabra se ha hecho carne y realidad en uno? La naturaleza de esa mansedumbre. Vean, por favor, en el capítulo 11, versículo 28. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde. Y aquí es donde viene el origen de la mansedumbre. No era una máscara de mansedumbre que el Señor usaba. Él era manso y humilde de corazón. Por eso dije, todo esto que estamos hablando, el amor, el gozo, la paz, la paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, etc. Todo esto puede ser usado como un vestuario. Hasta que alguien le lanza a uno, ¿no? Digamos, un frasco de tinta, y entonces deja manchado, ¿no?, ese vestuario. Y entonces se ve la realidad de lo que hay. Estamos hablando de el carácter del Espíritu. El Espíritu es incambiable, el Espíritu es esencia. El Espíritu es la naturaleza de Dios. Y aquí estamos viendo que nosotros hemos recibido de la plenitud de aquel, en otras palabras, sobre Cristo está la plenitud del Espíritu, y nosotros, por ser hueso de sus huesos y carne de su carne, hemos sido llamados a participar de ese mismo Espíritu. Tenemos que conocer cuáles son sus virtudes, tenemos que conocer cuáles son su carácter. Dice, soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Dice el viejo refrán que lo cortés no quita lo valiente. Y aquí es donde viene entonces el problema. Muchas veces se cree que ser manso significa, en otras palabras, a aceptarlo todo desde ese punto de vista. Ese mismo que decía soy manso y humilde de corazón fue aquel que en cierta ocasión, al ver lo que estaba aconteciendo en el templo, dice que él hizo, y le llevó algún tiempo, eso fue algo premeditado, dice que él hizo de cuerdas ¿un qué? Dice que él lo hizo, no lo compró, lo hizo. Eso fue algo premeditado, no fue un impulso. No fue un impulso. Y dice que de allí echó fuera a todos aquellos, los cambistas, aquellos todos que hacían negocios en el templo. Ese que era manso y humilde de corazón. Se dice acerca de Moisés, que fue el hombre más manso de toda la tierra. ¿Qué palabrota esa? El hombre más manso de toda la tierra. Y fue aquel que tomó las tablas de la ley y las lanzó contra la tierra. Como testimonio de lo que los hijos de Israel estaban haciendo. A cara de ellos, delante del rostro de ellos, estaba diciendo, esto es lo que vosotros habéis hecho. Quebrantasteis el mandamiento de Dios. Y era el hombre más manso de toda la tierra. Ser manso no quiere decir... ¿no? Ser manso lo que significa eso. Espíritu de mansedumbre. Espíritu de mansedumbre. Sed manso. Sed manso. Manso de corazón, manso de origen. No manso, nuevamente, repito, de circunstancialmente. He aquí un verdadero ejemplo de mansedumbre. Ejemplo de mansedumbre. En Segunda de Corintios, en el capítulo 6, veamos algo que confío, en cierta forma confío que el Señor lo use para mostrarnos evidencia de lo que es la mansedumbre. Él decía, soy manso y humilde de corazón. Pero también vemos que la mansedumbre suya no significaba de que él toleraba todo, sino que cuando algo estaba fuera de orden, eso estaba fuera de orden, y que no trataron de cambiar las circunstancias o cambiar las apariencias. Segunda de Corintios, capítulo 6. Leamos, por favor, del versículo 3 en lo adelante. Versículo 3 al 10. No damos a nadie ninguna ocasión de tropiezo para que nuestro ministerio no sea vituperado. Antes bien, nos recomendamos en todo como ministros de Dios. En mucha paciencia, en tribulaciones, en necesidades, en angustias, en azotes, en cárceles, en tumultos, en trabajos, en desvelos, en ayunos, en pureza de ciencia, en ciencia, en longanimidad, en bondad, en el Espíritu Santo, en amor sincero, en palabra de verdad, en poder de Dios, con armas de justicia a diestra y a siniestra, por honra y por deshonra, por mala fama y por buena fama, como engañadores, pero veraces, como desconocidos, pero bien conocidos, como moribundos, mas he aquí, vivimos, como castigados, mas no muertos, como entristecidos, mas siempre gozosos, como pobres, mas enriqueciendo a muchos, como no teniendo nada, mas poseyéndolo todo. Mansedumbre. Mansedumbre. ¿Qué estamos viendo? ¿Podemos nosotros hacer eso en la carne? Hace falta esa naturaleza que él decía, aprended de mí, aprended de mí, aprended de mí, participando de un origen. Por último, la templanza, la templanza. Último, pero no lo más no lo menos significativo, algo de vital importancia, templanza. No todo edifica, es lo que queremos tratar acerca de la templanza. No todo edifica. Vamos, por favor, a leer en Primera de Corintios, en el capítulo 10. Primera de Corintios, capítulo 10. Y después elaboraremos por un momento acerca de lo que se está tratando. Primera de Corintios 10, versículo 23. Perdón. Versículo 23, sí. Dice, versículo 23, todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Con ese mismo sentir, pasemos por un momento a Primera de Corintios, capítulo 6. He acabado de leer Primera de Corintios 10, 23. Ahora, en Primera de Corintios 6, versículo 12, veamos básicamente lo mismo, una vez más, con una diferencia. Con una diferencia. Y es el dominio propio. El dominio propio. Dice aquí en el versículo 12, todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Bueno, volviendo al versículo que leímos anteriormente, ¿por qué no convienen todas las cosas? Porque no edifican, exactamente, porque no edifican. Todas las cosas me son lícitas, pero aquí viene el problema. Mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Todo me es lícito, no todo edifica. Todo me es lícito. Pero si me dejo realmente, si participo de todo aquello que quiero, entonces me estoy dejando dominar. Y no existe tal cosa como la templanza o el dominio propio. Ahora, vamos a ir a un ejemplo para así, de esta forma, concluir este estudio. En Romanos, capítulo 14. Voy a, si es posible, decir, voy a encomendarles una tarea. Y es a que cuando tengan tiempo y en base a lo que estamos tratando ahora, que lean los capítulos 14 y 15 de Romanos, a fin de no continuar en esto, a fin de que solamente les voy a dar la idea. Cuando se habla de templanza, se está tratando acerca de dominio propio. Y el sentir figurativo que hay en este pasaje de la Escritura es el aquello de todo lo que uno quiera, todo lo que uno desee. Y mayormente de lo que se está hablando aquí, créanlo o no, tiene que ver con respecto a la comida. Que no nos dejemos cautivar, que no nos dejemos arrastrar por todo lo que querramos. ¿Saben qué es lo que usualmente quiere? El vientre es lo que siempre quiere. Hay una palabra que dice que cuyo Dios es el vientre. ¿Sí? Ahora está hablando aquí en el aspecto figurativo acerca de comidas. Pero vamos a ver, por favor, ese concepto de comidas, vamos a llevarlo al aspecto espiritual para poder conceptualizar esto mejor todavía. Repito, Romanos capítulo 14 y 15. Quiero que vean este versículo, el primero del 14 y el primero del 15. Recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. Verso, capítulo 15, versículo 1. Así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos nosotros mismos. Quiero, en síntesis, concluir de esta forma. Lo que ustedes van a hallar básicamente en estos dos capítulos es que hay dos creyentes. Hay dos creyentes. O digamos, dos tipos de creyentes. Uno que aparentemente es más joven en la fe que el otro. Estoy hablando, aparentemente uno es más joven que el otro. El más joven tiende a enjuiciar al que no come. El más joven tiende a enjuiciar al que no come. Y el que come tiende a menospreciar al que no come. ¿Saben que eso es muy común en la iglesia? En vez de mostrarlo por el ejemplo, muchas veces lo que hay es la contención, la fricción que unos a otros se crean. La templanza, ahora llevándolo a la práctica, la templanza es aquello que le da a entender a uno que si aquello que para mí es comida va a resultar de tropiezo para mi hermano, entonces no voy a comer de ello.